Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 112. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Recordaros, Estudio Lightroom, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional. Ofrecemos tanto el alquiler del espacio, un estudio bañado con luz natural, como alquiler de material fotográfico, flashes y objetivos y cámaras. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador, con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Y además estás lanzado, ¿no?, con las clases particulares.
Espera, sí, además deciros a todos que de clases particulares, uh-huh, a fotógrafos aficionados y profesionales, o sea que no hay problema tanto de iluminación como de cualquiera de las cosas que veis en la web.
Entonces, yo quería seguir antes y como lo prometido es deuda, pues hoy empezaremos con el curso de composición en fotografía.
Sí, deciros primero que, uh-huh, que ya lanzamos como un previo muy rápido de dos programas, el capítulo 18 y el 19 sobre la composición, para el que se lo quiera volver a ver. Y hoy vamos a hablar, vamos a hacer una entrada, y lo que pretendo con este curso, que lo hemos estado pensando, es que podamos ir haciendo ejercicios cada semana y ir centrándolo, o sea, ir evolucionando en la composición. O sea, en vez de intentar explicar la composición y las reglas de composición a saco, como hay mil libros y hay mil historias, sino cómo hacer el proceso mental hasta empezar a componer.
Muy bien, pero antes de eso quería recordaros que este sábado tenemos el primer taller del inicio, digamos, de las vacaciones, porque vamos a tener cuatro hasta finalizar nuestro curso lectivo, digamos, o nuestro curso anual y eso, y tenemos...
Aunque nosotros seguimos en verano.
Sí, la verdad es que estaremos y el programa estará también, pero este 17 de junio tenemos el curso de iluminación con flash de Zapata, el sábado de 10 a 2 de la tarde. Recordad que tenéis el descuento con la palabra podcast del 20%, ¿vale? El viernes 30 de junio, el último viernes del mes de junio, tenemos el curso básico de iluminación de fotografía en estudio. Esperad que lo voy abriendo en la web y así os voy refrescando. El día 1 de julio, el sábado siguiente, tenemos el curso de fotografía boudoir en estudio. Y por último, el curso de gestión de modelos en fotografía. Un curso que estrenamos y que no lo habíamos hecho el 15 de julio, que no lo habíamos hecho, ¿vale? También el sábado, en este caso, por la tarde lo teníamos.
Sí, como prueba. Ah, no, uh-huh, y tenemos otro el viernes.
Sí, el anterior, el básico de iluminación de fotografía en estudio es el viernes 30 de junio. ¿Vale? Tenemos ya alguna plaza ocupada y eso, pero bueno, tenemos todavía disponibles plazas, así que os esperamos aquí en los talleres. Y nada, pero pues como ibas diciendo, pues empezar el tema de la composición.
Sí, vamos a empezar con reflexiones, ¿vale? Para que nos vayamos metiendo en esto de la composición, qué es esto de la composición y cómo podemos evolucionar en ella. Porque a todos nos ha pasado, ¿eh? Por ejemplo, cuando empiezas, te fijas en fotografías que hacen grandes fotógrafos y te preguntas, ¿y por qué las mías no impactan? ¿Qué les falta? ¿Qué les sobra? Algo tienen para que no funcionen. Incluso tú las subes, las enseñas y la gente, pues bueno, ni frío ni calor. Entonces es cuando realmente te das cuenta de que necesitas ayuda. Y mucha gente lo que hace es recurrir a los foros. Craso error. Craso error. Y os voy a explicar por qué. Porque en los foros básicamente existen como unas máximas. Parece que todo el mundo conoce reglas de composición universales que sirven para todo tipo de fotos, como la de los tercios y la dirección de la mirada en los retratos. Y la repiten sistemáticamente. Es como, todos vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todas las fotos se parecen. Todas son muy parecidas y vuelves a entrar en la dinámica de decir, bueno, no impactan, pero no impactan porque todo el mundo hace lo mismo y es por desconocimiento de qué es esto de la composición. Y cómo funcionan los procesos mentales que tiene el que ve la fotografía, que es lo que vamos a intentar tratar durante todo este curso. Es cómo podemos jugar con las reglas de composición, que ya de entrada deciros que a mí no me gusta llamarlo reglas, porque son consejos. Consejos para establecer mensajes concretos. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, empezamos a hacer fotos que más o menos la gente no critica, por decirlo de alguna forma. No las critican porque entran dentro de esta famosa regla de los tercios que todo el mundo parece conocer, pero que discrepo. Yo creo que hay mucha gente que no lo tiene claro, y lo de la dirección de la mirada. Y entonces, bueno, gustan, pero mejor dicho, en vez de gustar, lo que pasa es que no disgustan, pero siguen sin ser grandes fotografías. Y eso que cumplen la regla de los tercios y alguna más, pues de casualidad o porque os han machacado en el foro sistemáticamente.
Bueno, quizá por cultura visual, ¿no? Estamos acostumbrados a ver ciertas cosas hechas de ciertas maneras.
Siempre igual. Entonces, pues bueno, claro, lanzamos eso, ¿no? Pero no son suficientemente impactantes. Entonces, casi siempre salta alguien en un foro y o en un foro o cualquiera y os dice que las reglas están para romperlas. Y claro, entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a no hacerle caso a las reglas para ponernos creativos y volvemos a estar como estábamos al principio. Y es, vuelven a no impactar, vuelven a no gustar, vuelven a faltarles o sobrarles algo. Así que es un círculo vicioso. Sí. Y mucha gente entra en esa rueda de cumplirlas, no cumplirlas, cumplirlas, no cumplirlas. Con lo que al final no se evoluciona. Entonces yo os propongo, y durante este taller os voy a proponer un método que voy a ir creando sobre mi experiencia, que es un método de cómo ir moviéndoos por las reglas de composición hasta llegar a un, al menos a crear vuestro propio estilo dentro de cada una de ellas. Porque de eso se trata, ¿eh? De eso se trata, de cómo juguemos con las reglas de composición podemos crear nuestra forma de ver la fotografía. Y sí, creo que es lo más sano. Lo más sano no es que os digan hacerlo así, sino esto sirve para dar este mensaje y entonces nos interesa usarlo, no nos interesa. Y bueno, quizá lo que os voy es a lanzar durante todo el curso una serie de preguntas que os tenéis que hacer constantemente, que al principio os parecerán, yo no puedo pensar todo esto antes de hacer una foto, me volveré loco, pero veréis que poquito, si lo vais poquito metiendo en vuestra forma de trabajar, pues al final os saldrá solo, que es lo que al final te pasa con la experiencia, ¿no? Pero vamos a intentar condensarlo para que os sea rápido. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues antes de hacer una fotografía, plantéate cuál es el motivo, qué es lo que quieres destacar, o mejor, ¿qué es lo que pretendes explicar? Pongamos un ejemplo. Queremos plasmar que quede claro que un niño está jugando. Pues el motivo está claro que es el niño. Pero si no aparece el juguete o no aparece algo que diga que está jugando, no deja de ser un retrato. ¿Cómo vamos a jugar para vestir la historia? Es lo que iremos viendo sobre la composición. Así que, de momento, olvídate de las reglas. Aunque lo que os digo es trampa, ¿eh?
Sí, sí, está
claro. Es trampa. Porque estamos hablando de la primera regla de oro de composición, el motivo. Nos vamos a centrar en el motivo.
Claro, está directamente enlazado con que tengas algo que decir. Si no tienes absolutamente nada que decir,
estás muerto. La primera regla de composición es céntrate en el motivo. Que te centres en el motivo no quiere decir que lo centres en el encuadre. Que no, no quiere decir que lo compongas centrado, sino
motivo leído como mensaje.
El motivo es el mensaje, básicamente. O sea, ¿qué pretendes trasladar? Pues un mecánico trabajando, pues evidentemente tienes que ver sus manos, tienes que ya el retrato ha desaparecido, igual solo es importante las manos. Entonces, ¿cómo empiezo yo a componer? Por eso prefiero haceros esto y lanzaros un ejercicio, ¿vale? Pues vamos a hacer esos ejercicios sin cámara primero. Lo primero, busquemos el motivo para nuestra foto. Para empezar, mejor que sea único. O sea, evitemos grupos. Por ejemplo, grupos de personas hablando. No. Centrémonos o en una persona, o en un coche, o en un, yo qué sé, en un móvil, en unas gafas, en un florero. Una sola cosa. ¿Vale? Ya veremos que luego podemos jugar con agrupaciones y tal, pero cómo jugar con ellas es diferente. No se trabaja igual. Una vez tengamos claro qué vamos a hacer, que tenemos un motivo claro, vamos a observar la escena. Y este es el ejercicio que os quiero plantear. Y os hacéis las siguientes preguntas. ¿Cómo es la escena? O sea, ¿la escena por sí sola es descriptiva? ¿La luz es la adecuada? ¿El contraste de la escena es adecuado? ¿Qué quiere decir si la luz es adecuada? que no tengo un contraste muy alto. Quiere decir que si la zona de sombra y la zona de luz, las voy a ver bien en la foto. De entrada, ¿eh? No, si de entrada pensáis componer para hacer un HDR o para hacer otra cosa, empezáis mal. Estáis empezando la casa por el tejado.
Que es lo que solía yo hacer como aficionado hace años y tal.
Que le pasa a mucha gente. Está viendo la foto final.
Tú quieres hacer HDR para que se vea todo el rango dinámico de la escena y que se vea lo mejor.
No, ya llegaremos a eso. O sea, de entrada no. De entrada vamos a intentar componer.
Lo que tienes que plantearte es plasmar la escena.
Así que, para evitaros que estas cosas os puedan marcar, os pondré como parte de los ejercicios cosas que os simplifiquen esta situación, ¿vale? Lo segundo que vamos a pensar, la escena hay algo que despiste, que sobre, hay algo que va a distraer la atención sobre el motivo. Y la siguiente pregunta que os haréis sobre esta parte es: ¿podemos solucionarlo o bien con focal o bien acercándonos para que desaparezca del encuadre? ¿Hay algo en la escena que falte para explicar la historia? Eso sería el siguiente paso, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros lo que decíamos antes, un niño jugando, y queremos dejar claro que el motivo es un niño jugando con un balón, a fútbol. El balón está, lo vemos. ¿Podemos solucionarlo con focal o alejándonos para que aparezca? Así como eliminar algo es acercándonos o tirando de focal más larga, pues para incluir algo, pues deberemos alejarnos o cambiar la focal. Lo que molesta, ¿lo podemos apartar acercándonos al motivo para que la profundidad de campo sea menor? Imaginaros una persona que está en la calle y resulta que hay mucha gente detrás que llamaría la atención, despistaría. Bueno, ¿puedo jugar con la profundidad de campo para que esa gente quede lejos, no se vea, no sea limpia? Fijaros que todo esto, lo que nos vamos es a buscar que el motivo se vea bien, se vea perfecto, no haya ninguna duda sobre cuál es el motivo. Lo siguiente, ¿el motivo es estático o se mueve? Porque nos puede cambiar la escena. Y eso nos iba a replantearnos incluir otras reglas que no quiero incluir de entrada. Así que buscaremos un motivo estático, ¿vale? Que nos podamos... Y ahora, si hacemos la reflexión, decimos, bueno, ostras, todas estas... Tengo que pensar demasiadas cosas antes de hacer una foto. Probablemente no me dé tiempo.
Me tenga que dedicar al bodegón.
No me dé tiempo, claro. ¿No? Bueno...
Cada vez poco a poco esto.
Porque claro, si es algo que pasa en un segundo, pues no nos va a dar tiempo, pero estamos aprendiendo, así que no vayamos a buscar el momento único perecedero que dura una fracción de segundo, porque lo haremos mal casi seguro. Incluso fotógrafos profesionales, este tipo de fotografías donde aparece un movimiento, donde son momentos, nos cuesta a todos. O sea, no hay nadie que esto lo domine al 100%. Así que vamos a empezar por algo sencillo. Y este va a ser el ejercicio. Revisa la escena. Si hay cambios de luz importantes, es decir, que hay zonas de luz y hay zonas de sombra, ¿dónde está el motivo principal? ¿En la luz o en la sombra? Si está en la luz, ya sabemos que vamos a exponer para luz. Y si está en la sombra, para sombra. Vamos a descartar las sombras si está en la luz y vamos a descartar las luces si está en la sombra. O sea, ¿vamos a reventar luces o vamos a reventar sombras? Lo ideal...
Lo que sea para que el motivo,
esté bien. Pero para hacerlo más sencillo, como primer ejercicio, que además es un ejercicio que os pediré que subáis a Facebook, vamos a buscar un motivo iluminado con un contraste que se le dice estándar, normal... sí. Bueno, el nombre, cada uno le da el nombre que le da la gana, y es teniendo la fuente de la luz a mi espalda, o sea, el sol a mi espalda. Así, todo está en luz y no hay sombra. Así que tenemos la primera respuesta. Vamos a obviar cualquier escena de contraste alto. Quiere decir que el motivo está en sombra y hay zonas de luz, o que el motivo está en luz y hay zonas de sombra.
Sí, se lo vamos complicando con...
No lo vamos a complicar, vamos a simplificarlo y vamos a buscar un motivo que esté en la luz o en la sombra, para exponer únicamente para él. y vamos a procurar en este ejercicio que todo lo que aporte a la historia aparezca, aunque no sea el principal motivo. Por ejemplo, podemos decir, podemos hacer, os pongo un ejemplo, coger lápices de colores. Uh-huh. ¿Mm? Ya he dicho que solo sería una cosa, pero bueno, por poner un ejemplo, uh-huh, lápices de colores y el estuche.
Sí.
Ese sería un ejemplo. Esos lápices están en el estuche. Queda claro, vendo uh-huh el estuche, o el estuche es mi motivo, con los lápices dentro. Uh-huh. No hay nada que despiste, pero sí que hay cosas que pueden decir que eso es para dibujar, es una historia. Pues simplemente vamos a poner la caja abierta, con los lápices saliendo, uh-huh, sobre un papel en blanco. Ya estamos explicando una historia. Uh-huh. ¿Mm? Es más, vamos a complicar esa historia para ir componiendo esa historia. Por ejemplo, podemos hacer la caja abierta, sale un lápiz y hacer otra foto donde hay un pequeño trazo y el lápiz queda apoyado encima.
Sí, sí.
Ese sería un ejemplo. Veis la idea, ¿no? ¿Cómo vamos a componerlo? Me da igual. Me da igual que pongáis la caja a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba. Me da igual. Lo realmente importante ahora es el ejercicio como tal. Que, oye, no tenéis una caja de lápices.
Entiendo que hablas de eso como podría ser un retrato a tu hermano, a tu madre, a tu
sí,
hermana.
Sí, exactamente igual. Lo que pasa es que, como vamos a decir que el motivo va a contar una historia, vamos a procurar que la historia sea simple de entender. Porque si vamos a requerir, por ejemplo, en un retrato, contar una historia con una expresión, es mucho más complicado. Ya llegaremos.
Pero llamas a componer también la expresión del modelo.
Sí. Uh-huh.
Sí.
Claro, si yo quiero transmitir tristeza, no puedo decirle al modelo que esté con cara de DNI.
Pero es parte de la composición.
Igual que es parte de la composición con la caja de lápices que esté abierta o esté cerrada. Va a dar dos mensajes diferentes.
Claro, igual que los colores,
Igual que los colores, o que un lápiz esté saliendo más, etcétera. No se trata de hacer un bodegón de unos lápices, no. Se trata de explicar una historia, aunque sea muy simple. Podemos jugar, hay diferentes cosas, ¿vale? Para mí el motivo es la caja, pero la historia es el dibujo. Voy a dibujar. Eso podría ser un ejemplo, ¿vale? Y esto, sobre esto quiero que hagáis esa foto. Y luego iremos cogiendo esas fotos e iremos intentando meterlas en diferentes reglas de composición durante el tiempo, para ver el por qué pierden o ganan fuerza.
Entonces, comentaba, espera, ¿qué hacemos entonces? Hacemos un llamamiento para que nos
para Facebook,
en Facebook. Y para centralizarlo todo en un canal de comunicación.
Sí.
Porque, a ver, nos podéis enviar mails y lo que queráis, pero estará bastante más recogido y seremos bastante más útiles si nos lo centráis todo en
sí,
Facebook.
Otro ejemplo, por eso os quiero dar varios ejemplos, para que escojáis el que mejor os conviene. Oye, es que a mí hacerle fotos a una caja de lápices no me gusta, ¿vale?
No me motiva nada.
Bueno, no me motiva en absoluto. Pues un solo árbol. Un árbol. En un parque, en un bosque, donde queráis. Un árbol.
Es más difícil de lo que parece.
Es mucho más complicado de lo que parece.
Yo lo he intentado.
¿Sí? Vamos a obviar de entrada personas. Vamos a intentar centrarnos en componer situaciones simples. Y entonces veremos. Si, por ejemplo, el árbol, lo que os centráis es en el tronco, probablemente transmitiréis un mensaje muy diferente de que si cogéis el árbol completo y se ven las hojas. El mensaje será diferente si el árbol tiene hojas o está seco. Pues el motivo es el árbol. Y la historia es cómo esté o en qué entorno esté. ¿Vale? Si está en un parque, pues está en un parque. Ya está. O sea, tenemos que intentar que el fondo, en este caso, o el entorno, nos cuenta la historia. Y muchos pensaréis, coño, son fotos muy chorras. No son nada tontas, son bastante más difíciles de lo que parece. Lo que pasa es que vamos a intentar ir paso a paso con la composición. Otro ejercicio, por eso os quiero lanzar varios y que cada uno coja el que quiera, ¿vale? Otro ejercicio, por eso os decía que intentaremos coger un único motivo, una única cosa que transmita una historia. Cualquier cosa, de verdad nos vale. O sea, yo solo os doy pautas así generales como ejemplos, ¿vale? podemos coger una botella, o podemos coger
un vaso,
una taza, un vaso de café con leche, como esté de lleno, como esté la espuma, me da igual. O sea, el hecho es decir, ¿cuál es la historia? Si está acabado de poner, quedará como una foto de catálogo el tener un vaso ahí con un café con leche, por ejemplo. Pero si está a mitad, si la cuchara está más sucia, detalles para la composición, ¿vale? ¿Qué nos va a afectar en este tipo de fotografías? Pues lo que decíamos antes. ¿Hay algo que despiste en esa foto? O sea, si, por ejemplo, hay, yo qué sé, un papel detrás, despistará, porque no cuenta la historia. O hay un cenicero, no tiene nada que ver con el café. Ese tipo de cosas, ¿vale? En el árbol nos pasará lo mismo. Quiero que sea el árbol la historia. No quiero una bicicleta al lado apoyada. O no quiero... la historia es el árbol, es la vida del árbol.
¿Qué es eso?
¿Veis? Como ejercicio tiene que ser muy tonto. Para que nos permita luego jugar más. ¿Qué vamos a jugar con esto? Pues cuando algo sobre o falte, nos vamos a olvidar del Photoshop, ni retoques, ni nada. O sea, si algo sobra, lo quitaremos de la escena. O cambiaremos el ángulo, o cerraremos el encuadre. Da igual. Pero sin hacer nada en postproceso. La luz, si no es la correcta, pues cambiamos de sitio. Sí. Por eso os intento para poneros ejercicio simple en ese sentido, ¿vale? Eso sería el motivo. La historia la va a explicar el motivo. Si os queréis arriesgar un poco más y hacer una cara, pues hacer una cara.
Sí, sí, ya lo iremos viendo.
O sea, ahí vamos a ir jugando con lo que os dé la gana. Pero sobre todo quiero que os hagáis estas reflexiones. ¿Cómo es la escena antes de hacer la foto? Visualizar esa escena. Ver si la luz es la correcta, sin que yo tenga que hacer nada más. Por lo tanto, el contraste de la escena. Ponerme en la dirección de la luz al hacer la fotografía, o sea, siempre tener la luz a la espalda para simplificar y para que nos quede, aunque nos quedara más plana, nos quedará claro cuál es el motivo. Procurar que no hay nada en la escena que despiste, que nos haga mirar a otra cosa que no sea el motivo. Y si despista, ya sabéis, o nos acercamos o cogemos una focal más larga. ¿Hay algo que falte en esa escena? Por ejemplo, cuando hablemos del árbol, ¿qué puede faltar en el árbol? Pues precisamente que se vean las raíces, o sea, no cortar el árbol, que se vean las hojas. No pueden faltar detalles para explicarnos que es un árbol, solo uno. O el vaso con el café con leche, pues igual puede ser interesante que al lado pues tengamos unos terrones de azúcar abiertos, detalles que pueden contar mejor la historia, a un sobre de azúcar roto. Eso no despista, eso es parte de la escena.
Sí, sí, pues,
y eso lo podemos hacer nosotros directamente o coger una escena que ya exista. Si por ejemplo algo molesta excesivamente, podéis hacer también el ejercicio de jugar con la profundidad de campo. No quiero mostrar el árbol completo, me interesa ver el tronco. Bueno, pues como detrás habrá más árboles, probablemente si vais a un bosque, pues enfocaremos el árbol acercándonos a él para que el fondo se vea más desenfocado. Jugaremos con la profundidad de campo. Y ya está, o sea, es un ejercicio muy sencillo. Vamos a intentar transmitir el mensaje de centrarnos en un solo motivo. No es ir por la calle a ver qué hago. No es, hostia, a ver qué foto se me ocurre hoy. No, vamos a pensarla antes de hacerla.
Sí, te lo voy a decir como resumen un poco.
Hoy quiero hacer una caja de lápices. Sí. Hoy quiero hacer un vaso de café.
Lo hablábamos antes a micrófono cerrado. A mí como aficionado salgo a hacer fotos. Eso es más difícil de lo que parece. En realidad como profesional, no digo que sea más fácil ser profesional, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que tienes un objetivo claro. Cuando te contratan para hacer un tipo de foto, pues y entonces le das vueltas a la idea de ese objetivo final, o sea, de ese tipo de foto que vas a hacer. Entonces en ese sentido me parece algo más fácil para el profesional, que no quiere decir que sea fácil ni que sea fácil.
La diferencia fundamental es que cuando tú tienes un motivo claro,
empiezas a darle vueltas.
Entonces tienes que darle vueltas a cómo juegas con la composición.
Está muy bien cómo lo estás planteando el curso.
Pero ahora lo que os quiero es que vayamos casi regla a regla con ejercicio. Y ahora es, centremos el motivo. que centremos el motivo no quiero decir que lo pongáis en el centro.
Sí, ¿vale? Claro.
Simplemente que el motivo sea claro. Uh-huh. Da igual donde lo pongáis, me da exactamente igual. Olvidaros de la regla de los tercios, de cualquier uh-huh. otras reglas que os hayan dicho. Hacer la foto que quede claro que el motivo es el centro de atención que va a tener el que mire la foto. O sea, nadie va a dudar que es una foto de un árbol, o que es una foto de un café con leche, o que es una caja de lápices, o que es lo que queráis, o una cara. Nadie debe dudar de eso. Y tampoco nos vamos a plantear si los encuadres horizontales o los encuadres verticales transmiten mensajes diferentes. Ya llegaremos a eso. O sea, centrémonos solo en que aparezca claro qué es mi foto. O sea, que cuando yo la vea en Facebook, diga, coño, es un lápiz. O coño, es una caja de lápiz. O es un vaso. O es una manzana. Da igual. Una manzana, no un cuenco de manzanas. Cuando hablaba de un lápiz o una caja de lápices. Pero solo una cosa.
No lleve equívoco.
No, que no lleve equívoco. Que no sepa... pueda despistarme el hecho de decir, bueno, es un bodegón de manzanas. No, una manzana. Que parece más fácil, pero es mucho más difícil.
Correcto, pero pues si te parece, lo dejamos aquí para seguir la siguiente semana. Nuestra idea es hacerlo los miércoles, este curso, y que nos vayáis enviando entonces vuestras imágenes a Facebook. Si buscáis Aprender Fotografía, pues lo encontráis en Facebook sin problema. Nos vais colgando allí las fotos. El que quiera enviarla por mail, porque eso lo quiera que la veamos nosotros, no tiene ningún problema.
Pero la
gracia es que la vea todo el mundo y que la podamos comentar
directamente.
No se trata de un curso de crítica de fotografía.
No. A mí no me gusta criticar las fotos. Por eso no estoy ya en un foro desde hace muchos años.
No
funciona de esta manera. Yo siempre he pensado que la mejor forma de hacer una crítica constructiva a alguien que está empezando a hacer fotos es entender el mensaje que pretende transmitir. Y lo que voy a pretender con este curso es que los mensajes estén claros.
Sí.
O sea, que luego, cuando hagamos una foto seamos capaces de transmitir mensajes claros.
Lo que decías antes, luego ya con los años, con tu bagaje cultural o con tu bagaje visual, me gustaría llamarlo, que en algún libro... pues que tú puedas tener tu propio estilo, ¿no? Pero lo primero de todo, pues...
Hay una cosa que además es muy curioso, que yo creo que nos pasa a todos cuando empiezas. Lo que pasa es que, claro, yo hace demasiados años y no me acuerdo tan bien si era así. Lo que sí que es cierto es que cuando volví otra vez con la fotografía más en serio me pasaba. Me pasó muy poco tiempo, pero hay gente que le pasa durante más. Es que cuando has empezado a hacer fotografías, luego el día que no vas con la cámara vas encuadrando. O sea, vas viendo fotos. Eso es un ejercicio muy sano.
Sí.
Pero es frustrante porque no puedes hacer la foto, porque no llevas la cámara. Entonces, que al final, ¿qué te pasa? Que vas con la cámara a todas partes. Y eso tampoco es bueno. No es bueno. La cultura visual hay que crearla progresivamente. No podemos intentar crearlo todo de golpe. Debe ser un proceso. Y cada uno debe seguir un proceso que le funcione a él. El que me funciona a mí no tiene por qué funcionaros a vosotros.
No, a ver, tú lo dices muchas veces. La teoría de la fotografía la puedes aprender en un par de meses, tres...
La parte
y si
técnica,
lo haces intensivamente,
o sea,
en una semana lo has aprendido.
En tres semanas
sin dormir
puedes.
En una semana, pero claro,
sí.
¿Qué vas a coger de eso? ¿Qué vas a interiorizar? No es lo que quieres decir.
Lo más difícil en fotografía es componer bien. O sea, hacer fotos que realmente, lo que decíamos al principio, que digan algo, que impacten, que a la gente... Olvidémonos de que la foto impacta por el postproceso de la foto. No.
Sí, es que no.
Os quiero que hagáis también un ejercicio de fotos no editadas, ¿vale? Iros a Google y buscáis Ansel Adams. Buscáis las fotos de Yosemite de Ansel Adams. Nada más. Es una montaña, una cascada, un paisaje simple.
Está bastante claro.
El motivo es claro, muy claro. No hay dudas. No suelen aparecer personas en ninguna de sus fotos. Cuando aparece a una persona es accesoria por precisamente utilizando una regla de composición que es para que se vea majestuosa la escena porque la persona es minúscula. Esa es la historia, o sea, centraros en algo que realmente os transmita un único mensaje.
Muy bien, Pera, pues nada. Dicho esto, a ver, teníamos una serie de preguntas que mira, aquí te lo pregunto en directo. ¿Quieres que las llevamos media hora? ¿Quieres que las hagamos ahora o hacemos un programa especial para el lunes?
Ah, bueno, como quieras.
Si es, cortamos aquí este y os dejamos las preguntas para que no sea un programa de una hora y pico.
Y hacemos un extra lunes.
Y hacemos un extra lunes con las preguntas que tenemos hasta ahora, que yo creo que nos da para... programita, aunque sea de 10 minutos, y así tenéis sorpresa.
Pero recordamos a los oyentes que sí. Es un extra. No vamos a hacer los lunes de entrada, no, ¿vale? Porque
y para el viernes, complicado. Pues bueno, ya tenemos apalabrado una sorpresilla, que si la podemos grabar, pues lo veréis el mismo viernes. Vale, así que nada, pues nos despedimos entonces con...
Esperamos vuestras fotos.
Eso, sobre todo, esperamos vuestras fotos. Os pondré un link aquí en las notas del programa para
no os compliquéis la vida, por favor.
Efectivamente.
La iremos complicando con el tiempo, pero de entrada busquemos un motivo, me da igual el que sea, y hagámosle una buena foto.
Y esperamos unas cuantas, a ver si las podemos comentar en el próximo programa. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y, como siempre, pediros si no lo habéis hecho, pues agradeceroslo muchísimo. Y si no lo habéis hecho, pediros las 5 estrellas, una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Nada, espera, pues hasta el siguiente programa.
Hasta el siguiente.
Hasta luego.
Hasta luego.